RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial a todos los oyentes de Escucharte Radio y RV Radio. Bienvenidos a Escucharte, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, en una nueva emisión, siguiendo con un ciclo de programas que ahora le llamaremos Dialogando de Historia o Dialogando de Historia de la Música, conversando sobre historia de la música. Con temas bastante interesantes, de mucho crecimiento y de mucho aporte para la formación de nuestros estudiantes del programa de música y, por qué no, para también toda la comunidad unadista. Y para ello, pues, presento al maestro Eduardo Ríos, quien va a ser mi contertulio en esta emisión. Maestro Eduardo, bienvenido a Escucharte.
Muchísimas gracias, maestro Alexander. Muy buenas saludos a todos, cordial saludo a todos los estudiantes, a las personas que nos escuchan. Pues le agradezco muchísimo esta invitación para hablar de historia. Esto es Dialogando Ando con la Historia, pues me parece espectacular. Es un tema realmente apasionante. Yo creo que pues todos los músicos pasamos por este proceso de estudiar la historia. Bueno, algunos nos quedamos porque realmente es fascinante todo lo que hay que ver acá.
Bueno, y pues sin más preámbulos, comenzamos. Esto es Escucharte Radio, hablemos de historia. Para hoy tenemos un tema bastante interesante que muy seguramente vamos a dividir en dos programas. Esta será la primera parte y luego, más adelantico, tendremos la segunda parte. Y hoy vamos a hablar de un periodo muy bonito en la historia de la música, y es el romanticismo, ese periodo donde se rompen algunos paradigmas y algunas barreras del clasicismo, teniendo a Beethoven como puente importantísimo entre esos dos periodos. Entonces, maestro, hablamos de que es un periodo bastante largo, digamos, casi 100 años, entre 1810 aproximadamente. No hay un año específico, pero más o menos desde 1810 a más o menos comienzos del siglo XX, 1910.
Y sí, señor, más o menos un siglo completamente.
Un siglo. Y hablamos de que el romanticismo musical no solo fue musical, sino también estuvo rodeado de un romanticismo filosófico, un romanticismo literario, ¿sí? Antes de que existieran
las bellas artes,
ese romanticismo musical, hubo una corriente que también se reveló, por decirlo así, rompió muchos paradigmas con autores o con artistas como Goethe, como Schiller, como Hoffmann, que en un ensayo de la Quinta Sinfonía de Beethoven nombra por primera vez el término romántico. Desde ahí tenemos como el nacimiento de ese nombre, porque muchos dirán, bueno, ¿y por qué se llama romanticismo? Pues más adelante lo vamos a decir, pero el término como tal lo hace Hoffmann en un ensayo sobre la Quinta Sinfonía. Todo esto también fue articulado por un movimiento que se llama el Sturm und Drang. Eso mi alemán es un poco... ¿Qué quiere decir tormenta?
El alemán.
Liderados por Goethe y el mismo Shakespeare. Shakespeare, digamos que se constituye en una pieza fundamental para lo que es el nacimiento del romanticismo musical.
Y todavía es un icono, o sea, es un icono para la literatura universal, definitivamente. Hace un momento, antes de empezar la grabación, estábamos hablando de esas rupturas que hay entre los periodos. También, digamos, a nivel filosófico, lo que sucede, obviamente venimos del clasicismo y aquí va a haber unas rupturas que ya usted nos va a contar un poquito sobre eso, con lo que nos va a hablar sobre, digamos, la contextualización filosófica, el punto de vista que tiene el ser humano frente al arte y lo que va a representar un poco Dios Yo siempre he visto como que en los periodos hay unos momentos donde pareciera que el ser humano tiene como una discusión donde primero pone a Dios en primer lugar o a veces lo saca del primer lugar. Entonces, digamos que en el barroco hay, obviamente, está el peso de lo religioso, pero hay unos pensamientos un poco más abiertos, diferentes. Ya en el clasicismo otra vez viene esa centralización de Dios representado de pronto en lo que es la tonalidad de la música. Y en el romanticismo otra vez como que Dios va a pasar a otro plano porque aquí lo más importante va a ser el hombre, sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad, maestro?
Así es, la expresividad. Hay muchísima más libertad. Digamos que lo vemos claramente en la Sexta Sinfonía de Beethoven, donde en los manuscritos vemos que como que le cuesta mucho. O sea, pues digamos que para Beethoven componer una sinfonía, pues es como, pues era relativamente sencillo porque ya tenía como un estilo. Pero en la Sexta Sinfonía vemos donde ese sentir de que Beethoven no quería tanto las ideas o la razón, sino más los sentimientos. Y ahí ya es donde empieza a tener uno a ver pinceladas de lo que es el romanticismo. Entonces, la Sexta Sinfonía, dicen los expertos, es una clara demostración de que Beethoven ahí en esa sinfonía quería expresar más sentimientos que razones.
Pues maestro, ya que toque ese tema de la sexta, la pastoral, pues también es importante como él quiere, digamos, utilizar los elementos musicales que tiene, la sonoridad que tiene para dibujar en cierta forma esa parte del campo que tiene que ver con su infancia. Quiere demostrar cómo con los sonidos, ya vamos a ver, pues es una obra tremendamente recomendada, pues como todas las que vamos a hablar aquí, maestro, son obras súper recomendadas. Esta parte de la tormenta, cuando logra estos efectos con los timbales y bueno, la orquesta. Entonces, claro, ahí está en un nivel de expresión bastante alto.
Así es, y siguiendo con el tema religioso, esa ruptura se da por el nacimiento del misticismo o la proliferación de ese misticismo. Se manifestaron en esa época a través de sectas y sociedades secretas, ¿sí? Eso también influyó bastante en no solo en la literatura, sino también en la música, los masones, los Illuminati, bueno, en fin, una serie de corrientes filosóficas religiosas que rompieron obviamente con lo que venía la concepción del barroco, que era muy, muy cristiano, muy, muy muy de Dios. Entonces, esa es una de las rupturas importantes que tiene el clasicismo y que ese tipo de cosas influenciaron obviamente en la música.
Bueno, pues qué honor presentar La Tormenta que he escuchado por tantos años, que el mismo Walt Disney tomó para crear sus escenas en la película Fantasía. Creo que si Beethoven hubiera estado vivo en ese momento, lo hubiera demandado, así como lo hizo Stravinsky. Pero bueno, aquí nos dejamos en este momento con la sección de La Tormenta de la Sexta Sinfonía de Beethoven, La Pastoral.
Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Seguimos en Escucharte Radio hablando de historia hoy sobre el romanticismo. Ya hablamos un poquito del contexto histórico y filosófico que determinó este periodo. Ahora vamos a hablar un poquito de quiénes fueron los protagonistas, ya hablando musicalmente. Y pues obviamente hablamos inicialmente de Beethoven, que es el puente de los finales del clasicismo y comienzos del romanticismo. Entonces dicen, bueno, pero entonces Beethoven fue clásico o fue romántico. Entonces nos dicen, ¿por qué Beethoven no es romántico? Obvio, el final de su obra sí es, tiene mucho de romántico, pero Beethoven presenta más rasgos clásicos que románticos. Por ejemplo, el desprecio al virtuosismo. Beethoven, si ustedes ven las obras, no son de una virtuosidad muy grande, como si lo es Chopin, Liszt o el mismo Mendelssohn. Bueno, en fin. También, por ejemplo, el gusto por la claridad de la expresión, a lo que podríamos, no sé, añadir el don de la alegría y la fe en el hombre, ¿sí? También, los que estudian o los que han estudiado, digamos, a fondo Beethoven también hablan de la preocupación por la construcción unitaria, por toda una unidad. Por eso Beethoven es más clásico que romántico. Su opuesto vendría siendo Franz Schubert, que pues ya en los inicios del romanticismo dicen que es el primer músico herido por el famoso mal del siglo, que es un síntoma indiscutible de ese espíritu romántico. De hecho, él en su diario, en uno de sus diarios, Franz Schubert, anota, y voy a leerlo textualmente, dice: el dolor agudiza el espíritu y fortalece el alma. La alegría, por el contrario, la olvida, embota los sentidos e introduce la frivolidad. Entonces, ahí es donde uno dice Schubert, ahí es donde el romanticismo florece, donde los sentidos, donde la expresión, el sentimiento van arraigados todos, y nace como esa libertad de componer, ¿sí? En el barroco había como ciertos límites, en el clasicismo se abren un poquito de límites, pero en el romanticismo explotan.
Sí, maestro, yo lo que veo de pronto es que muchos compositores que están, pues hoy en día los vemos que están en medio de dos periodos, pues que para nosotros son, desde nuestros estudios, son diferentes. Pero pues ellos en su momento no se levantaron una mañana diciendo, uy, hoy ya pertenezco al romanticismo, hoy ya voy a hacer una música totalmente diferente. Son cosas que con el tiempo han quedado marcadas. Y estos compositores en su momento fueron visionarios en imaginarse una música en el futuro, en imaginarse unas reformas, unos cambios diferentes, y empezaron a involucrar esas ideas revolucionarias. Todos lo han sido. Si miramos, nos vamos un poquito atrás en el tiempo, Claudio Monteverdi también está entre el Renacimiento y el Barroco, pero bueno, ya se define que es, su obra pertenece al Barroco. Entonces, va a pasar lo mismo, hablo en el caso de Beethoven, que siendo él del periodo clásico y con las formas y estructuras, de pronto se visionó, ese futuro, y por eso sus obras finales, sus cuartetos de cuerda, pues ya son una cosa totalmente más adelantada.
Así es, el año pasado vino un cuarteto de cuerdas europeo y hizo una gira por toda Colombia tocando todos los cuartetos de cuerda de Beethoven. Fue una cosa...
espectacular. Yo siempre he escuchado, y bueno, esto también hace parte de cosas que uno escucha en esto de estar consultando lo de la historia, que el clave bien temperado de Bach es considerado como el Antiguo Testamento de la música o de la composición, o bueno, como lo quieran llamar, y estos cuartetos son considerados el Nuevo Testamento, porque inclusive hay compositores que, o bueno, hay musicólogos que lo sitúan junto con las piezas contemporáneas ya del siglo XX, es decir, adelantado a su tiempo.
Otro compositor que tenemos que hablar de los comienzos, o sí, el romanticismo, porque pues más adelante vamos a hablar de los virtuosos, de Chopin, de Liszt, de Schumann, de Wagner, de Berlioz, que son pues obviamente unos claros románticos que muy seguramente profundizaremos en la segunda parte de este programa, y es hablar de Mendelssohn. Mendelssohn es un compositor que trascendió por su estilo. Dicen que es el compositor de la música del buen gusto. ¿Por qué? Porque Mendelssohn viene de una familia bastante adinerada. Inclusive hay una anécdota que dicen que, pues bueno, él a los 17 años estrena Sueño de una noche de verano, que es inspirada en Shakespeare. Y pues típicamente obviamente romántica por el asunto, por la atmósfera, hasta el mismo color orquestal. Y dicen que de cumpleaños el papá de Mendelssohn no le regaló un instrumento, como cualquier padre le regalaría un piano, un violín, una trompeta o una flauta. Le regaló una orquesta para que él pudiera tocar sus composiciones. Entonces ese era el nivel de
juguetes,
los jugueticos que le compró.
Juguetes, sí, que le compraría hoy en día, le compraría todas las librerías de Spitfire, o de las marcas de esos que cuestan miles de euros, o quién sabe qué le regalaría hoy en día. Bueno, la orquesta de la BBC, pues.
Correcto, ahí nosotros la tenemos gratis.
Sí, gratis, sí, señor.
Entonces, pues, Mendelssohn hace parte de esa primera generación de románticos destacados junto con Schubert. Hablábamos un poquito del estilo de Schubert, pero también resaltar el aporte que le hace Schubert a través de sus líderes, de sus leads, o líder en plural. Para los que no saben, un lead quiere decir canción. Imagínense usted componer más de 600 líderes. Y eso constituye, obviamente, en un aporte grandísimo en esa primera camada de compositores.
Bueno, su obra, es que hay unos compositores que tienen una obra prolífica, pero son exageradísimos, tienen muchísimas obras. O sea, ¿a qué horas escucha uno todo eso? ¿A qué horas analiza uno todas esas obras?
¿A qué horas ellos hacían todo eso?
¿A qué horas hacían todo eso? Sí, exactamente. Pues yo le quisiera hablar un poquito de Héctor Berlioz. Héctor Berlioz es un compositor, bueno, y de una obra en particular, que es la Sinfonía Fantástica. Es una obra muy famosa, muy conocida, mal llamada, porque ya, o sea, hay personas que ya cuando están catalogando ya se zafan un poco en lo que dicen, entonces la llaman la Sinfonía 10 de Beethoven, como si esta sinfonía hubiera sido la continuación de la novena, de pronto por el crecimiento estructural de la orquesta. Bueno, también hay una caricatura a Berlioz donde muestran una cantidad de músicos, porque tenía una orquesta gigante, él quería ya muchísimos, muchísimos músicos. Y esta Sinfonía Fantástica, bueno, aquí hay dos aspectos de anécdota. Uno es enamorado de esta mujer y desarrolla una obra en la cual empieza a darle motivos musicales a personajes dentro de su obra fantástica. Es toda una fantasía escrita para ella. Es más, cuando la gente fue al estreno, bueno, cuando la gente iba a la obra, le entregaban un texto con lo que se trataba, quiénes eran los personajes y esto, y se inventa algo que se llama leitmotiv, o leitmotiv, que lo va a utilizar muchísimo más adelante. Wagner y, bueno, otros van a utilizar esto. Es más, en el cine esto repercute fuertemente. Se utilizan las grandes bandas sonoras de películas así muy épicas, se utiliza ese motivo, el motivo musical que representa a un personaje. Y tiene una escena tremenda donde él en sus sueños ve brujas que lo acechan, y esta mujer la ve como una bruja de pronto que en su sueño lo está atormentando de lo enamorado que está, y le escribe esta sección como que la parte de la que la re. Y el otro dato es que esta sección se ha utilizado muchísimo en el cine, porque la trajo el señor Stanley Kubrick a su película El Resplandor, The Shining, y es el tema de entrada, y ya se ha convertido prácticamente que un icono que representa ese cine de terror. Y de ahí en adelante lo han repetido muchas otras películas, pero bueno, muchas veces dicen, ese es el tema de la película El Resplandor. No, pues ese tema es una sección de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz.
Así es, así que después de estos anuncios, vamos con nuestro segundo corte. Vamos a escuchar un fragmento de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz aquí en Escucharte Radio, hablando de historia.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Ahí estaba la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, una de las obras cumbres del romanticismo que no solo inspiró a otros compositores, sino al cine, como lo mencionaba el maestro Eduardo Ríos. Y así como el crecimiento de la orquesta se ha dado a través de los periodos, vemos que en el barroco la orquesta era muy reducida, apenas con un par de violines, la viola da gamba, el oboe de amore, el oboe de acacia, y ya en el clasicismo la orquesta sinfónica se constituye como tal. En el romanticismo sigue creciendo. ¿De qué manera, maestro?
Muy bueno, pues hay algunos instrumentos que empiezan a... algunas familias de instrumentos empiezan a extenderse. Viene, por ejemplo, el pícolo, que digamos en el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven va a tener su parte solista, va a estar allá el pícolo, va a estar también la inclusión de los timbales, ya la percusión va a entrar con más fuerza, va a haber más percusionistas, lo que es el triángulo, ya estos instrumentos un poco más brillantes de percusión, el contrafagot, ya por ejemplo la sección de los bajos, o sea lo que son las cuerdas, pues ya se utilizan muchos más bajos, como decía el maestro hace un momento, en la orquesta barroca veíamos un contrabajo de pronto dos, ¿no? Aquí ya tenemos 8, 10, o sea empieza a expandirse, no sé qué otros instrumentos, bueno, el corno del romanticismo ya es como el corno que vemos hoy en día. Lo que hablábamos hace un momento, maestro, que el cornista antes tenía que cambiar de tonalidad, tenía que agregar segmentos de tubo y todo eso. Bueno, ya se establece el corno en fa, el corno que también conocemos como el corno francés, ¿verdad?
O la trompa, sí. Asimismo, en las maderas, aparte del pículo, el corno inglés también es...
Sí, señor.
Es presentado, para los que no saben, el corno, porque estamos hablando del corno francés, que es un instrumento de viento metal, perteneciente a la familia de los brass, que le llamamos a los metales. Está el corno inglés, que es de las maderas, que es un oboe más grande, para los que pronto no saben cómo es la figura de un corno inglés. Y hay otro instrumento muy poco usual que también se llama corno, que es de la familia de los clarinetes, porque ya en el siglo finales del 19, comienzos del 20, ya el clarinete se desarrolla y aparece el clarinete piccolo, el clarinete en mi bemol, el clarinete alto, el clarinete bajo, y está el corno di Bassetti. El corno di Bassetti, sí, es otro miembro de la familia de los clarinetes, no muy visual, y tiene una particularidad estos tres cornos, tanto el francés, el inglés y el di Bassetti, que todos son transpositores y son cornos en fa. Entonces ya para que más adelante los estudiantes, que cuando vean instrumentación y orquestación, se van a dar cuenta que es eso de los instrumentos transpositores.
Claro que sí, y las texturas que producen, ¿no? Ya también para los estudiantes que están en arreglos, como digamos para hacer un quinteto de madera, de instrumentos de viento de madera, pues también suman al corno, porque la textura y la coloratura que va a producir combina muy bien con los instrumentos de madera. Y bueno, precisamente esta es la herencia que nos dejaron todas estas obras, todos estos compositores que agregaban un instrumento y empezaban a explorar. Y bueno, empezaba también lo que viene para el siguiente programa, que es el virtuosismo, ¿no? Se van a dar esas formas, que es la forma del concierto, donde ya la obra está pensada para que el intérprete, prácticamente que virtuoso, se luzca con su instrumento. Ya las obras a veces se deja de pensar un poquito en la música como tal, sino en el intérprete. Esto se va a dar en el romanticismo también.
Claro, además que en el romanticismo, al tener una libertad para la composición, vemos obras muy extensas. Si ustedes analizan en el clasicismo, una sinfonía fácilmente dura 30 o 40 minutos, en el romanticismo puede llegar a durar hora y media. O como la suite de Wagner, que vamos a hablar de Wagner en el próximo programa, ya les anunciamos, vamos a hablar de Wagner, de Chopin, de Liszt, de Berlioz, un poquito más, vamos a profundizar en Berlioz.
Paganini. Los de la ópera, los compositores de ópera, Verdi.
Hay mucho.
Rossini, son muchos.
Así que bueno, los dejamos, ¿qué tal si los dejamos hablando de los solistas con el concierto violín de Mendelssohn, que es otra de las obras cumbres del romanticismo, más que es hermosísima?
Claro que sí, maestro, muchísimas gracias por esta invitación, y bueno, ojalá podamos hacer el siguiente programa, así como lo estamos planeando. Antes de despedirme, una anécdota súper rápido en una tarea que tuve para un curso, esto es en educación escolarizada, estudiantes de bachillerato. Una tarea donde, bueno, yo todo contento enseñando estas cosas del romanticismo y los compositores, y bueno, entonces la pregunta en la evaluación, escríbame el nombre de tres compositores del romanticismo. Y un estudiante me escribe: Ricardo Montaner, Camilo VI y Luis Miguel. Maestro, ¿ah? ¿Qué tal esa perla?
Sí, claro, la educación musical es importantísima. Es una anécdota bastante
precisamente
importantísima. Así que bueno.
Pero bueno, pasa. Muchas gracias.
Os dejamos con el concierto para violín de Félix Mendelssohn. Hoy, en nuestra primera parte, hablando sobre el romanticismo, hablando de historia. Esto fue Escucharte Radio. Recuerden, si quieren escribirnos y proponer algún tema, o usted estudiante tiene algún proyecto que quiera mostrarnos, escríbanos a john.amezquita, john.amezquita@unad.edu.co. Maestro, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Eso fue Escucharte Radio. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.